Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden recuerda a los caídos en las diferentes guerras y encomienda su labor por la democracia y la libertad. La investigación del denominado síndrome de La Habana pretende determinar su origen. Y el Senado de los Estados Unidos no logra los votos necesarios para formar una comisión bipartidista para investigar los hechos del 6 de enero. Y en los deportes, la Copa América tiene una nueva sede, Brasil. Así empezamos hoy, martes 1 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y empezamos a informar. El presidente Joe Biden resaltó una vez más los valores de la democracia y la libertad al rendir homenaje a los hombres y mujeres que dieron su vida para defenderlos. Judith Martín Rodríguez informa.
El mandatario estadounidense Joe Biden defendió con vehemencia la democracia y la libertad, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, una tarea desempeñada por los soldados estadounidenses que brindaron su vida para preservarlos más allá de sus fronteras.
La democracia debe ser defendida a toda costa porque la democracia hace todo esto posible. La democracia es el alma de los Estados Unidos y creo que es un alma por la que vale la pena luchar. Un alma por la que vale la pena morir. Héroes que yacen en paz eterna en este hermoso lugar, en este sagrado lugar.
Sus afirmaciones se dieron en el discurso que pronunció con motivo del Día de los Caídos en Estados Unidos, en el Cementerio Nacional de Arlington, durante la tradicional ceremonia de homenaje a los hombres y mujeres fallecidos en las guerras en las que participó el país, y concentró su atención en la importancia de este sistema de gobierno y aseguró que toda la nación prospera cuando sus ciudadanos pueden votar libremente, la prensa es independiente y existe una garantía total de los derechos humanos universales. Y en el marco de una época difícil para la paz interna estadounidense y donde las divisiones entre compatriotas han sido cada vez más palpables, el líder estadounidense habló de unidad y empatía, asegurando que la empatía es el motor de cualquier democracia y animando a sus ciudadanos a acercarse los unos a los otros, incluso cuando sus diferencias sean más que evidentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
I woke up.
Me desperté, tuve un caso increíble de tinnitus de vértigo, zumbidos en mis oídos y me sentí muy mal. Me examinaron los médicos del gobierno de los Estados Unidos y me hicieron pruebas, ya sabes, echaron un vistazo y vieron si me veía algo similar a los que habían sido afectados en La Habana.
Ese era Mark Polymeropoulos, un ex agente de la CIA, que en diciembre de 2017 sufrió esos síntomas de la misteriosa aflicción llamada el síndrome de La Habana, que apareció por primera vez en 2016 cuando un empleado de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, fue a un médico con intensos dolores de cabeza y mareos. Con el tiempo, 2 docenas de personas reportaron síntomas similares. Los principales sospechosos detrás de los misteriosos síntomas eran los rusos, porque agentes rusos lo habían hecho antes, según la CIA. Sin embargo, no hay evidencia disponible públicamente que vincula a los rusos con los síntomas, aunque un informe de la Academia Nacional de Ciencias sí concluyó que los síntomas probablemente fueron causados por energía de radiofrecuencia dirigida pulsada. Aún así, los autores del informe dijeron que no podían decir nada de manera concluyente porque no tenían acceso a mucha información clasificada. El investigador Douglas Smith dice que el síndrome es real y que algo está causando el daño cerebral que encontró en los pacientes que examinó. Por su parte, Mark Polymeropoulos no ha sido diagnosticado hasta el día de hoy y debido a los dolores de cabeza persistentes y otros problemas de salud, renunció voluntariamente. Por ahora, el gobierno de Estados Unidos dice que aún no sabe con certeza qué causó los misteriosos síntomas, pero durante sus audiencias de confirmación, el nuevo director de la CIA, William Burns, prometió investigar el misterio. El Senado estadounidense bloqueó el impulso para crear una comisión bipartidaria que investigue el ataque de 6 de enero al Capitolio. Héctor Contreras informa.
Los republicanos en el Senado de Estados Unidos votaron la semana pasada para bloquear la legislación que crearía un panel que investigará el ataque del 6 de enero en el Capitolio de Washington, D.C. Y los senadores republicanos utilizaron la antigua regla de obstrucción para bloquear la formación de una comisión bipartidista para investigar el asalto. La legislación de la comisión necesitó 60 votos para aprobarse, pero se quedó corta con 54 legisladores votando por un panel bipartidista de 10 miembros. Los analistas dicen que con las elecciones del próximo año al el Congreso, muchos en el Partido Republicano están tratando de dejar atrás ese día infame. Hasta ahora, más de 400 personas han sido acusadas en el asalto que dejó 5 muertos, pero después de un prolongado proceso de votación la semana pasada, los republicanos obtuvieron suficientes votos para derrotar una medida que creaba un panel bipartidista para investigar lo sucedido. Kyle Condick, del Centro de Política de la Universidad de Virginia, tiene este concepto sobre el tema.
Los demócratas ofrecieron a los republicanos la oportunidad de participar o tener un papel más importante en esta comisión durante los eventos del 6 de enero. Pero a pesar de que este proyecto de ley obtuvo votos republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no parece que los republicanos del Senado de Estados Unidos vayan a querer votar por esto.
Por su parte, el senador republicano Mitch McConnell dijo que no creía que la comisión descubriera nada de importancia.
No creo que la comisión externa adicional que los líderes demócratas quieren descubran nuevos hechos cruciales o promuevan la curación. Francamente, no creo que siquiera esté diseñado para hacer eso.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otra noticia que destacamos, con cerca de 126 millones de estadounidenses, equivalente al 38% de la población del país completamente vacunados hasta ahora, y 138 millones, el 48%, que ya tiene al menos una dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, todos mayores de 16 años, el panorama es alentador en Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció esta semana la donación adicional de 20 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, un total de 80 millones de dosis que se compartirán a través de COVAX. Es parte de una fase inicial de una estrategia global que su administración aún debe delinear, pero se insiste en que los esfuerzos de Estados Unidos serán diferentes a la diplomacia de vacunas de China y Rusia. Ambos países han proporcionado decenas de millones de dosis en muchas naciones, pero algunos dicen que vienen con condiciones, como remarca Jeremy Conindyke, director ejecutivo de COVID-19 en la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional, USAID.
Lo que vemos que Rusia y China están tratando de hacer es, en efecto, utilizar pequeñas cantidades de la venta de las vacunas para obtener concesiones políticas y ganar influencia política. Lo que nosotros queremos hacer es utilizar una respuesta masiva para poner fin a la pandemia.
Gail Smith, la persona de contacto del presidente Biden para la respuesta a la pandemia global, dijo que el esfuerzo de Estados Unidos podría ser tan ambicioso como el Plan Marshall, un programa estadounidense que proporcionó ayuda a Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Colombia se radicalizan las posiciones entre el gobierno y el comité de paro y mientras la protesta continúa, la CIDH anuncia que adelantará su visita al país. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Con marchas en favor y en contra de las protestas y la orden presidencial de militarizar varias regiones del país, donde los bloqueos y las movilizaciones han degenerado en fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, Colombia entró en el segundo mes de protestas masivas. Mientras la cifra de muertos y heridos continúa aumentando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que adelantará para el 7 de junio su visita al país. Entre tanto, el gobierno nacional condicionó la negociación del pliego de peticiones del Comité de Paro al levantamiento de los bloqueos en las vías, como lo aseguró el coordinador de la mesa de negociaciones del gobierno, Emilio Archila.
No podemos permitir en Colombia que particulares, así tengan la excusa de la protesta, puedan estar decidiendo por nosotros quién pasa y quién no pasa.
Por su parte, el Comité de Paro acusó al gobierno de dilatar las conversaciones, estigmatizar la protesta, priorizar un discurso de odio y escalar las medidas militares que agravan la situación de derechos humanos en el país, mientras el Comité de Paro advirtió que el gobierno busca deshacer el preacuerdo firmado por las partes y cerrar toda posibilidad de negociación. Organismos internacionales como la ONU y la OEA expresaron su preocupación ante la crisis e hicieron un llamado al diálogo para superar las diferencias. Entre tanto, los promotores del paro convocaron nuevas movilizaciones para los próximos días y se espera que hoy se realice una nueva reunión entre las partes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, Ecuador recibió un importante lote de vacunas y se activa un método por internet para iniciar la fase de vacunación masiva. Giselle Jaco me informa.
El anuncio del Plan 9 sobre 100 que fue lanzado por el presidente Guillermo Lasso pone en marcha en Ecuador este ambicioso plan de vacunación en el que durante los primeros 100 días de gobierno, 9 millones de personas recibirán la dosis contra el COVID-19. El fin de semana llegaron 700.000 dosis de la vacuna Sinovac de China, de las que 200.000 fueron donadas por este gobierno. El vicepresidente Alfredo Borrero agradeció este apoyo y se comprometió a llevar a cabo el proceso.
Comenzamos este gobierno haciendo las cosas como se deben hacer.
Chen Guoyu, embajador de China en Ecuador, mencionó que su país quiere fortalecer la cooperación en el suministro de las vacunas, señalando: esperamos que cada vez más dosis chinas lleguen a su país. De igual forma, se activó la plataforma con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, usando la información de ciudadanos y centros de votación para saber hora y día de vacunación, y la empresa privada suministra logística, lo que visibiliza la actividad multisectorial, como lo menciona la ministra de Salud, Jimena Garzón.
Va a haber un apoyo intersectorial con las empresas privadas en las cuales nos van a ayudar una parte en la logística, en el vacunadores.
La ministra Garzón también señaló que llegarán más dosis de vacunas los próximos días.
3.700.000 vacunas, de las que van a ir llegando poco a poco, de los diferentes tipos: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer.
Todos los ecuatorianos tendrán acceso a la vacuna y se incluye un plan para los migrantes. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Los nicaragüenses ven con preocupación el ascenso en los casos de COVID-19 en el país. Daliano Cañas reporta.
Expertos del Comité Científico Multidisciplinario en Nicaragua alertaron que el índice de contagios por COVID-19 registrado durante las últimas 5 semanas alcanzó los mismos niveles de los reportados entre mayo y junio de 2020 durante la primera ola del nuevo coronavirus. A través de un análisis del comportamiento de la pandemia con base en los datos del Ministerio de Salud y el Observatorio Ciudadano, los especialistas explicaron que este incremento de casos se viene registrando desde finales de abril e inicios de mayo, cuando, según el Observatorio Ciudadano, se alcanzó el pico más alto del COVID-19 con 878 contagios. El epidemiólogo Leonel Argüello argumentó al respecto.
La segunda ola va hacia arriba, seguimos teniendo una gran cantidad de casos y de fallecidos. Después de un año de pandemia, no se puede alegar ignorancia. Continuar promoviendo actividades masivas es el peor error de la salud pública.
Pese a la disparidad en los informes del organismo independiente, el Ministerio de Salud también ha reconocido un incremento significativo después de que por semanas venía reportando un rango de 50 contagios. En su último reporte, la institución contabilizó 131 casos positivos. La epidemióloga Zoila Castro dijo a La Voz de América que mientras el país no logre vacunar al menos a un 80% de la población, el riesgo sigue latente.
Estamos prácticamente, mientras no lo vacunemos, a expensas de un rebrote siempre.
Si bien las muertes registradas por día actualmente no alcanzan los niveles reportados el año pasado de hasta 88 fallecidos, los especialistas alertaron que van aumentando de manera gradual. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, las fuertes lluvias que afectan a Guatemala provocan deslizamientos y evacuaciones con riesgos mayores a zonas afectadas por los últimos huracanes. Eugenia Sagastume reporta.
Las condiciones de lluvia en Guatemala empiezan a causar estragos y a revivir la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por los fenómenos naturales ETA e IOTA que impactaron el territorio en noviembre de 2020. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se tienen identificados 10.000 puntos de riesgo en todo el país, como explica el portavoz David de León.
Más de 10.000 puntos de riesgo en Guatemala, en donde se tiene un seguimiento y monitoreo específico en cada una de las áreas. Los sectores, principalmente en Alta Verapaz y Izabal, son puntos que nos preocupan porque las condiciones luego del año pasado, cuando tuvimos ETA y IOTA, continúan de condiciones bastante altas.
De León indica que les preocupa porque se espera aún más lluvia.
De acuerdo con el pronóstico para mayo, junio y julio, las condiciones de lluvia mucho más fuertes se iban a registrar en estas mismas áreas. Entonces, son puntos en donde también tenemos un monitoreo constante por la misma condición que aún se encuentra en los suelos.
Mientras, el meteorólogo César George explica que la vulnerabilidad radica en la saturación de los suelos que provoca deslizamientos.
Hace algunos días ya rebasamos lo que normalmente debe llover en el mes. Tenemos suelos bastante saturados, por lo que rogamos tener mucha precaución.
Según cifras oficiales, hasta el momento hay 63.809 afectados, 260 evacuados, 79 viviendas dañadas, 6 carreteras afectadas y un puente con daños. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Venezuela, pacientes con enfermedades crónicas demandan asistencia del Estado venezolano para garantizar su recuperación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La llegada del COVID-19 al país marcó la vida de los venezolanos, pero especialmente la de muchos pacientes con enfermedades crónicas que ya se enfrentan a la emergencia humanitaria compleja denunciada por instancias internacionales. Pacientes renales, oncológicos, diabéticos e hipertensos han quedado olvidados, pues la epidemia ha opacado esa realidad, asegura Jaime Lorenzo, director de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, quien recuerda que actualmente no hay garantía de obtener medicamentos suministrados por el Estado y que si bien se consiguen en las farmacias privadas, la mayoría no puede costearlos.
Estamos observando pacientes que su medicación que debía ser diaria, inclusive la están tomando en el mejor de los casos interdiaria o cada 3, cada 4 días para que el blister del medicamento que le compró le llegue al mes.
Frank Martínez es paciente renal y 3 veces por semana recibe tratamiento en un centro de hemodiálisis a cargo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales del Estado y relata que entre las dificultades para recibir la diálisis está la escasez de personal sanitario. Martínez detalla que en un turno 40 pacientes son atendidos por 2 enfermeras.
Es que no tenemos enfermeras, en vista de que muchas se han retirado por el mal salario que les pagan.
Se dificulta la operatividad como nosotros pacientes para que nos presten la diálisis, porque si nos conectan a todas y una sola enfermera te presenta una emergencia a una compañera que se le llenó de aire la máquina.
En 2016, Hermes Rodríguez fue diagnosticada con cáncer de mama y dice sentir impotencia ante la poca asistencia que reciben por parte del Estado.
Está muriendo por la situación médica, por la falta de insumo, por la falta de quimioterapia, radioterapia.
En varias ocasiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha insistido en que las sanciones de la comunidad internacional impiden que el Estado pueda atender debidamente a la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
España, uno de los primeros epicentros de la pandemia del COVID-19, apresura el proceso de vacunaciones. Los detalles con Alfonso Beato.
España es uno de los pocos países cuyo programa nacional de vacunación tiene como objetivo llegar a todas las personas en su territorio, incluidos los inmigrantes cuyo estado se clasifica como irregular. Berta Well es investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona.
España y Holanda son los únicos países que explícitamente mencionan los inmigrantes irregulares en su estrategia de vacunación nacional.
Sobre el papel se ve bien, pero los defensores de los inmigrantes cuestionan si España puede implementar esa estrategia. Al igual que en Estados Unidos y otros países, la aplicación del plan de vacunación de España no se gestiona de forma centralizada. Cada región implementa su propia política y por eso destaca Berta Well las herramientas que son necesarias. A los inmigrantes de habla hispana les resulta más fácil responder preguntas y acceder a las vacunas, pero para quienes no hablan español el acceso es más complicado. El gran problema es el estatus migratorio, como en el caso del guineano Moussa Sow, que ha solicitado asilo y está aprendiendo español.
Sí, pero sí quiero vacunar, pero sí hay... porque eso enfermedad hay que hacer vacuna para no te coge esto coronavirus.
Muchos de los indocumentados dicen que no quieren registrarse para vacunarse porque temen ser deportados. En tanto, el gobierno español ha puesto la vacuna Johnson & Johnson a disposición de grupos de inmigrantes no regularizados sin domicilio fijo. Y esto facilitará la vacunación, ya que es una sola dosis. Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Conmebol anunció el lunes que Brasil será la sede de la Copa América, una salida sorpresiva para mantener a flote la competencia tras la baja de los coorganizadores Argentina y Colombia a pocas semanas de su inicio. La Copa América se jugará en Brasil, anunció la entidad en un comunicado tras una reunión virtual de urgencia de los miembros de las 10 federaciones que la conforman. Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture del calendario serán informados por la Conmebol en las próximas horas. Brasil, que había organizado el certamen en 2019, surgió como alternativa luego que Argentina desistió la víspera de celebrar la competencia por la segunda ola de coronavirus. A su vez, Colombia, el otro coanfitrión, fue apartado por la propia Conmebol el 20 de mayo debido a las protestas antigubernamentales que azotan al país desde finales de abril, con al menos 40 muertos. Sin embargo, Luis Eduardo Ramos, ministro clave de Brasil, puntualizó que no se había concretado nada y que la nación aún no había firmado formalmente un acuerdo para albergar este torneo. Estados Unidos derrotó el lunes 7-1 a Nicaragua en el primer juego de su segunda oportunidad para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio. Todd Frazier conectó un elevado de sacrificio en un primer inning de dos carreras. El prospecto de los Cardenales, Matthew Liberatore, admitió una carrera en cinco episodios. Liberatore, un izquierdo de 21 años, elegido por Tampa Bay en el puesto 18 del draft de 2018, que este año tiene foja de 0-3 con Memphis en la Triple A, logró el triunfo tras conceder 5 hits. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El décimo largometraje de Wes Anderson, The French Dispatch, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes y posiblemente Searchlight Pictures la estrene al público en octubre para que pueda ser considerada a los premios 2022. The French Dispatch entrelaza varias historias, incluyendo las protestas de mayo de 1968. Las estrellas de la película incluyen a Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Bill Murray, Owen Wilson, Elizabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe y Christopher Waltz. Amazon transmitirá un nuevo documental sobre la vida de Val Kilmer titulado Val, una crónica del actor de The Doors, Top Gun y Batman Forever. Amazon Studios estrenará el documental de los directores Leo Scott y Ting Po a finales de este año en América Latina y Estados Unidos. Val cuenta con imágenes filmadas por el propio Val Kilmer a lo largo de 40 años. Nos vamos a 1985. El dúo británico Wham pasa 2 semanas en el número uno de las 100 calientes con Everything She Wants de su álbum número uno Make It Big. 1989. El dúo sueco Roxette debuta en las 100 calientes con Dressed for Success, que alcanzó su punto máximo en el número 14. 1969. Blood, Sweat and Tears estrenan Spinning Wheel, llegando al número 2 de la Hot 100. Fue el segundo sencillo de su álbum homónimo, después de You've Made Me So Very Happy, que también alcanzó su punto máximo en el número 2. 1986. Genesis llega al número 1 de las 100 calientes con Invisible Touch, escrita por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks, la canción principal del álbum Talk Invisible. 1969. Stevie Wonder debuta en la Hot 100 con Ma Cherie Amour, una de las canciones que más ha sonado en las radioemisoras en todo el planeta, según BMI. 1975, Eagles estrena One of These Nights en las 100 calientes. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. 1980, Lips Incorporated llega al primer lugar con Funky Town. 1987, Al Jarreau debuta en la Hot 100 con el tema de la serie Moonlighting. El sencillo se ubicó en el primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo y fue el tema de la serie televisiva protagonizada por Civil Shepherd y Bruce Willis. Al Jarreau desbordaba simpatía varias veces, visitó La Voz de América. Alejandro Escalona, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.